empezar, les prometo que el almuerzo va a valer la pena. Tengan paciencia. Creo que ya están poniendo los carbones, ¿no? Llegaron las puntas, ¿no? A ver, clave para un matrimonio sano. Dos ideas para iniciar. No hay matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque no hay personas perfectas, aunque usted, amada señora, así como algunos cuando despierta dejan telas de plumas en la cama, porque parece que le están saliendo ya alas, ¿no? No habremos personas perfectas, por lo tanto, la convivencia siempre será un desafío. Un desafío que se lleva adelante con una virtud. Los desafíos, nunca se olvide de esto. La vida presenta distintos desafíos, en el trabajo, con los hijos, con la esposa, el esposo, no importa el tema o la dificultad que se presente, los desafíos siempre se vencen con virtudes. Las virtudes son capacidades dadas por Dios desde el nacimiento en el corazón humano. Por ejemplo, una semilla, aunque uno la ve en apariencia pequeña, tiene dentro muchísimo. Lo que hay que hacer es ponerle la tierra, regar, cuidar, para que la crezca. Así son las virtudes también. Dios las ha puesto en nuestro corazón como una semilla. Hay mucho que usted puede hacer con la ayuda de Dios que todavía no ha tomado conciencia que lo puede hacer hasta que no se presenta un desafío. Es decir, las situaciones difíciles sacan lo mejor de uno. Y lo mejor de uno fue puesto por Dios en nuestro corazón desde que nacimos. Las virtudes son como el ADN, la genética de Dios en nosotros. Entonces, frente al desafío de la convivencia, hay una virtud que la sostiene en el tiempo, el respeto. ¿Me explico? Si usted quiere levantar un muro, ¿cierto? Usted va uniendo dos ladrillos. Si usted quiere levantar un muro y va colocando un ladrillo sobre otro y no pone entre ambos algo que los adhiera, que los mantenga unidos, usted empuja el muro y se cae. Para edificar un hogar, una familia, una casa, lo que mantiene unidos a los miembros que forman ese edificio es el respeto. Lo que hace que usted, después de 30, 35 o 40 años, permanezca junto a su pareja, es el respeto. Yo tengo un amigo, diácono, en Estados Unidos, que tiene 30 años de matrimonio, 4 hijos. Y una vez él, hablando de familia, dijo esto. Dice, con mi esposa nunca hemos hablado de divorcio. Ella nunca ha querido divorciarse de mí. Matarme probablemente 2 o 3 veces. Pero nunca ha querido separarse. Entonces, mientras haya respeto en una relación, hay la garantía de que vamos a continuar juntos. ¿Por qué? Porque a veces nos venden la idea de que lo que mantiene, o mejor dicho, que lo único que mantiene a las parejas unidas es el romance. Y me voy a explicar. Porque después algunos pueden decir, el hermano dijo que nada del romance, entonces me libero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿de qué sirve el romance sin respeto? O sea, usted puede llegar con una rosa y decirle a la señora, ¿no? Te amo. Y a la hora, digamos, le pega un grito. Entonces la señora no sabe si usted la ama o lo otro, ¿no es cierto? Probablemente pensará que uno es bipolar, porque no hay coherencia entre una cosa y la otra. El romance es nada. Y no hay respeto. Y lo mismo con las damas, ¿no? O sea, vamos a dar para los dos lados. Hay señores que trabajan, pero verdaderamente a veces uno, yo no sé si soy humano, soy güey de carga, porque hay gente que trabaja, pero durísimo el día entero. Entonces llega a su casa y la señora, en vez de decirle, mi amor, qué gusto, venga, pase, sírvase, ¿cómo le fue hoy, no? ¿Y cómo son los señores cuando uno les pregunta cómo le fue hoy? ¿Qué responden?
Bien.
Bien. Si el señor responde bien, detenga su careo policial. Así como usted mete todo en la cartera y se sumerge, digamos, ahí, y saca lo que necesita, el hombre es de poca palabra. Usted no necesita, esto para la señora, usted no necesita que un hombre hable mucho. Usted necesita que siempre diga la verdad, nada más. Entonces, alto con el careo policial, porque a veces, al no entender cómo fue diseñada por Dios la otra persona, porque ojo con esto. ¿A ustedes han jugado alguna vez con Legos, las piecitas Legos, armar? Normalmente los Legos vienen con instrucciones para armar la casita, la estación de servicio, el camión, lo que sea. Usted agarra las piezas y mira constantemente las instrucciones para lograr la figura. Si no sigue las instrucciones, usted va a armar cualquier cosa. Quien crea ese Lego lo hace con un propósito. Lo único que usted debe hacer es seguir las instrucciones. El varón y la mujer han sido creados por Dios distintos. Lo que usted tiene que hacer es conocer las instrucciones con las que Dios creó a ese hombre o a esa mujer y no pretender que sea como usted quiere. ¿Me hago entender? Entonces el Señor es medio monosílabo. Bien, sí, no, ajá. No necesito que el hombre sea de muchas palabras, pero que las palabras que digan sean ciertas y sean precisas. Entonces, a veces los señores llegan al trabajo fulminados, ¿ya? Lo que no podía salirle mal, le salió mal. Entonces llega y le cuenta a la señora en pocas palabras. ¿Te acordás de fulanito? Le presté y no me va a devolver. ¿Qué dice la señora? ¡Prepárate! ¡Te dije! Yo sentía algo aquí que no debe confiar. O sea, lo maltrata al pobre hombre como si a él no le afectara lo que no le van a devolver también. Te dije, y ahí. Entonces después dice la señora, ¿por qué llegará tarde? El pobre no sabía dónde ir, digamos, ni qué más hacer. Porque ya se cansó de que lo fulminen, bueno. Imagínate, el hombre cansado todavía eso. Entonces, el respeto es darle, que le puedo proponer una idea, un concepto de respeto. Respeto es darle a la otra persona el valor que se merece. No por lo que hace, sino por quién es. Te lo voy a repetir. El respeto es darle a la otra persona el valor que se merece, no por lo que hace, sino por quién es. ¿Por qué no por lo que hace? Porque todos nos podemos equivocar. Porque a veces con buenísimas intenciones metemos la pata. Entonces, si nos respetaran solo porque somos buenos o lo que hacemos está bien, no nos respetara nadie. Nos respetamos primero porque todos tenemos una identidad de hijo de Dios. Un hijo de Dios merece respeto. Y ese señor o la señora con la que usted comparte todos los días es su esposo o su esposa, más todavía. Entonces, no hay coherencia si yo oro a Dios para que mantenga a mi familia unida, así como el título del libro, ¿no? Que Dios mantenga a mi familia unida, sino que yo hago la divide, porque ¿cómo va a reaccionar una persona que la maltrata? ¿Cuál es la reacción normal de un ser humano frente al dolor? ¿Cuál es la reacción normal de un ser humano frente al dolor? Yo les digo, hagan una fila, inyecciones gratis en la frente. Nadie, ¿no? Lo que produce dolor genera que uno tome distancia. Entonces, no estoy diciendo con esto que hay cosas que no tengan que hablarse, pero hay que hablarlas bien. Y si usted quiere hablar bien de un tema difícil, porque hay temas difíciles, ¿no? Usted habla de su suegra, por ejemplo. Las señoras hablan de su cuñada, de su esposo. Hablan del trabajo. Los temas difíciles tienen un condimento indispensable: el respeto. Los temas difíciles se logran dialogar y resolver con respeto. Entonces, uno puede tener las mejores intenciones y ser de esos románticos empedernidos. No sé si es cruceño o es Roberto Carlos o Luis Miguel, no sé quién será. Tan romántico el hombre me mata, hace quedar mal al género, no sé. Pero si no hay respeto, usted está colocando monedas en bolsillos rotos. Por lo tanto, clave para un matrimonio sano. Todos merecemos un matrimonio sano, aunque no perfecto. Lo que hace de un matrimonio sano es que haya respeto. ¿Sí? Primer paso. Segundo, la vida nos presenta una serie de problemas de índole distinto, ya financiero, familiar, de trabajo, etcétera, etcétera. Si usted mira detenidamente y con cuidado los distintos problemas que pueden aparecer en el camino, se va a dar cuenta que la solución siempre será la misma. Sabiduría, oído al... La llave que abre la puerta de la solución a todos los problemas se llama sabiduría. ¿Por qué? Porque si tengo un problema, digamos, médico, necesito sabiduría para buscar un buen especialista. Si tengo un problema financiero, por ejemplo, hay personas que están muy endeudadas. ¿Qué dicta la sabiduría frente a la deuda? ¿Habrá alguien que quiere salir de la deuda? Por supuesto. ¿Cuál es el primer paso para salir de la deuda? No se preste más. ¿No es cierto? Es sencillísimo. Por eso uno piensa, si me presto y pongo aquí y saco de aquel tapo este hueco con el otro, termina más complicado, ¿no? Entonces, al margen de cuál sea la situación que usted está viviendo, que probablemente esa situación es la que está fracturando su relación matrimonial, porque muchas veces no es que las personas sean malas o tengan malas intenciones, es que viven problemas que los terminan aplastando y dividiendo, y por no tener sabiduría no saben cómo resolverlo. Entonces, cuando un problema llega a una casa, no se habla más que del problema, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de tener ese encuentro, ese diálogo bonito, disfrutar la familia, es el problema y cada vez más grande y cada vez más complicado, y a ver quién tiene la culpa, que te dije, que no te dije. Me hago entender, muchas veces las relaciones se fracturan no porque haya mala intención, sino porque falta sabiduría. Hay un texto bellísimo en la Biblia, en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 3, versículos 5, 9 al 12. Escuche bien esto. Dios se le aparece al rey Salomón y le firma un cheque en blanco. Le dice, lo que vos me pidas te voy a dar, lo que sea. Cualquiera le brillaría los ojos, ¿no? A ver, ¿qué pido? Si Dios, que todo lo puede, que tiene todo bajo el control de sus manos, te ofrece absolutamente todo lo que se te venga a tu mente. Escuche lo que responde Salomón. Una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Frente a un problema grave, si Dios se te aparece y te dice, pedime lo que querrás, probablemente pediríamos la solución a ese problema que nos agobia. Pero quien pide sabiduría obtendrá no solamente la solución para ese problema, sino la solución para los problemas que vengan más adelante. La sabiduría, escuche bien esto, la sabiduría no es acumular conocimiento en la cabeza, Porque tenemos la idea de que más educada es la persona que más almacena aquí. Atención a esto. La sabiduría es pensar y ver las cosas como Dios las piensa y Dios las ve. Sabiduría es cuando Dios en los desafíos, en las situaciones difíciles, saca las virtudes de dentro. Si la educación es llenar la cabeza de conocimiento, la sabiduría es sacar lo que Dios ya puso dentro. No sé si me hago entender. Estamos aprendiendo algo, más o menos. Por eso es importante la oración, el encuentro con Dios, la fe. Porque solamente Dios en los momentos más complicados puede sacar de nosotros aquello que Dios ya puso en nosotros para arreglar las cosas de todos los días. El problema está en que nosotros buscamos soluciones afuera, que otro lo arregle, que otro lo componga, porque al final seguramente otro tiene la culpa. Pero la sabiduría es tomar conciencia y responsabilidad de lo que está en mis manos y bajo la inspiración y la guía de Dios atender las situaciones complicadas y solucionarlas. Por eso, normalmente, arreglar los problemas no es cambiar de pareja, ni cambiarse de país, ni cambiarse de trabajo. Arreglar los problemas es ponerse un ratito delante de Dios y permitir que Él dé la luz que solo Él puede dar, porque solamente Dios conoce lo que ha puesto dentro de nosotros. Y estoy seguro que lo que Dios ha puesto en nosotros es más que suficiente para resolver lo que hoy nos agobia. ¿Me hago entender? Bueno, para un matrimonio sano, primero e indispensable el respeto, porque ante la imperfección lo que mantiene la unidad es la tolerancia, el amor y el respeto. Segundo, la solución para todos los problemas al margen del tipo de problema siempre es la misma: sabiduría. La fuente de sabiduría es una: Dios. Tal vez hoy seguimos metidos en una dificultad que no hemos podido arreglar porque hasta ahora no nos hemos colocado delante de Dios y le hemos dicho: Señor, ¿cómo atiendo esto? Y sabe usted que en la Biblia puede encontrar consejos o guía de absolutamente todos los temas. ¿Sí? Por ejemplo, hay un proverbio en la Biblia que dice: preferible es vivir con un oso en una cueva que con una mujer celosa, por ejemplo. Así dice el libro de Proverbios. Otro proverbio dice: la boca del chismoso es como gotera en día de lluvia, insoportable. Todo eso está ahí escrito. ¿Sabe cuál es el tema? Que desde niños nos enseñan a leer, a escribir, después a sumar, a restar, multiplicar, y así vamos adquiriendo una serie de conocimientos. Por ejemplo, les hago una consulta. ¿En qué año fue la guerra del Chaco? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas personas fallecieron en la guerra del Chaco? Eso lo hemos avanzado en el colegio, si no me equivoco, en tercero medio, ¿no? Nomenclatura antigua, ¿no? Hace un montón de años. Nos enseñaron algo donde ya rendimos un examen, con la ayuda de Dios aprobamos, pasamos de año, pero que hoy no sirve para absolutamente nada. La Biblia tiene una serie de enseñanzas, de criterios, de luces para cosas que vivimos todos los días. Entonces, es más fácil ver la tele, ir a jugar, dedicar un ratito, una hora a la semana, para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para decirme? Usted se va a dar cuenta que cada vez que participa de un grupo de oración o asiste a la misa, algo de lo que escucha, así sea muy sencillo, así el padrecito tenga un español que casi no se le entiende, siempre hay algo que es para usted. Usted dice: eso me está pasando. Yo digo: ¿qué tal si eso lo hiciéramos todos los días, con un poquito más de frecuencia? Tuviéramos más sabiduría y, por lo tanto, más herramientas para atender la situación. Porque hay muchos casos, con esto termino, hay muchos casos de la vida que nadie nos pueda enseñar cómo manejarlo. Nadie. No voy a nombrar ninguno, ¿ya? Pero hay cosas que uno se agarra en la cabeza y dice, ¿y esto cómo lo entiendo? Bueno, sigamos. Claves para un matrimonio sano. Primer clave, corregir con amor. Hagamos de cuenta que el respeto y la sabiduría son el fundamento. Entremos en materia. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Usted puede empezar a leer la Biblia. Tal vez nunca lo ha hecho, no sabe por dónde arrancar. Yo le sugiero, inicie la lectura de la Biblia con el libro de Proverbios. Le contó una experiencia personal. Un día en el colegio hice una fechoría, ¿ya? Y me castigaron. ¿Sabe cuál era mi castigo? En lugar de que en los recreos vaya, me coma mi hamburguesa y esté con mis amigos, tenía que salir del aula de clase, ir a otra aula y escribir Proverbios. Escribir Proverbios. Y uno ahí dice, qué mala hora, me corté mal, ya me voy a componer, digamos. Y me acuerdo que escribiendo Proverbios, me topé con un proverbio, que es Proverbio 16:31, que dice, encomienda todas tus obras al Señor y tus proyectos se realizarán. A veces no, yo copiaba por hacerlo, ¿no? Se acabe esto. Me topé con ese texto, me volteó, dije, a ver, si yo pongo en manos de Dios las obras, las tareas de todos los días, los proyectos que son la suma de las obras, se realizarán. Dije, no puede ser. O sea que Dios te ayuda a que se concrete lo que parece imposible, lo que es un sueño, lo que es un anhelo del corazón. Oye, te dio mi mundo. Ah, me topé con eso. Yo creo que ahí inició. Y 3 meses después, fue el retiro que le cuento. Cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de poner el corazón humano en orden. El tema es, ¿con qué frecuencia nos sentamos a leerla? Inicie leyendo el libro del Proverbio. Cuando encuentre el texto de la mujer celosa y el oso, lo marca. Proverbio 15:32 dice así: el que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. El que atiende a la reprensión adquiere sabiduría. Esto está interesante. La corrección siempre es un proceso incómodo, porque a nadie le gusta que le digan que algo que muchas veces hace de corazón y con mucho entusiasmo lo está haciendo mal. Siempre genera rechazo. Pero detrás de la corrección está la sabiduría, por lo tanto, hay que ejercitar el corazón en la sencillez, de manera que cuando escuchemos algo que probablemente no nos agrada, consideremos que detrás de esa sensación incómoda hay un paso que nos ayuda a progresar en la sabiduría. Y recuerde, la sabiduría es la llave que abre la puerta de la solución a todos los problemas. Miren, las mejores cosas en esta vida son difíciles, cuestan. Por ejemplo, ¿cuánto le costó a usted conquistar a su esposa? Por ejemplo, a mí me conquistaron, no sé cómo será eso. Usted sabe, cuando conocí a mi esposa, le voy a contar una confidencia que no sale de aquí en el Dios. Yo tendría unos 13 o 14 años, era nuevo en mi colegio, era la formación del primer día donde se canta el himno y esas cosas. Entonces mi esposa me ve de lejos y me queda mirando. Y yo me quedé mirándola también. Y nos miramos y ella comenzó a acercarse. Y mire, qué linda. Se está acercando. Se me acerca y me dice, me hace una pregunta. ¿Podrías por favor decir tejo, tejo? Y yo ingenuo como siempre. Tejo, tejo. ¿Quieres ser mi cortejo? Entonces la miré muy bonita y dije, ya pues. Y heme aquí, ¿no? Yo digo, creo que no tuve juventud, ¿no? Desde los 14 ya había atrapado.
¿no?
Todos los hombres amaestrados digan conmigo amén. Sigamos. Estamos en la corrección, ¿no? A ver, si nosotros desarrollamos nuestra convivencia entre personas imperfectas, siempre habrá algo que corregir. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, sea usted un hombre profundamente piadoso, una persona o una mujer que nunca va a la iglesia, al margen de eso, todos somos obras en construcción de Dios. ¿Por qué? Porque como somos sus hijos, Dios nos va educando, Dios nos va formando. Dios no deja de educar a sus hijos porque usted nunca vaya a la iglesia. Usted sigue siendo hijo de Dios. El tema es que si fuera un poquito más a la iglesia, eso lo ayudara a ser mejor hijo. Pero Dios sigue siendo Dios siempre. ¿Me hago entender? O sea, yo no voy a la iglesia porque le haga un favor a Dios. Yo voy a la iglesia porque necesito ir para poder ser mejor hijo de Dios. Entonces sigo. Si somos obras en construcción de Dios, siempre habrá algo que mejorar. Por lo tanto, lo que va cuidando el diseño original de Dios, es decir, que no nos salgamos de las instrucciones, son las correcciones. Entonces, aunque es difícil recibir una corrección, es indispensable para crecer y mejorar. Algunas veces me han preguntado, ¿cómo sé si la persona con la que quiero casarme es la apropiada? Para algunos de ustedes ya la decisión está tomada, vamos para adelante, vamos a resolver en el camino. Le voy a dar también cómo resolver, no se preocupe, por eso estamos acá. ¿Ya? Me preguntan, ¿cómo sé si la persona que voy a elegir es la adecuada? A ver, yo le digo solo una cosa. Porque usted puede gustarle moreno, blanco, con mucho cabello, con poco, alto, bajo. Al final, el tema de gusto, ¿no? Lo que a uno disgusta, a otra le agrada. En fin, eso es lo de menos. Usted necesita, indispensable, para llevar adelante un buen matrimonio, una persona que siempre esté dispuesta a aprender. Yo no necesito que sea alguien titulado, qué bueno. No necesito a alguien que sea una mezcla, digamos, entre las señoras, por ejemplo, una mezcla entre Brad Pitt y el Papa Francisco, ¿no? Una simbiosis perfecta. No, 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 eso. No. Necesito a alguien que siempre esté dispuesto a aprender. ¿Se imagina convivir con alguien que tiene tanto orgullo que no se le puede decir que no sabe algo o que puede aprender algo más? ¿Sabe de difícil que es convivir con alguien así? Ahora puede dar un codazo. ¡Pedí! ¿Se da cuenta que hay matrimonios que están empezando donde la pareja se casa? Usted le pregunta a una niña, ¿no?, que se va a casar, ¿y por qué usted ama a su novio, no? Hagan la prueba. ¿Por qué ama a su novio? ¿Sabe qué me responde la novia? Ay, hermano, es que es tan lindo. ¿Ha visto esos ojos? Claro, le digo, me parece que eso está buenísimo. ¿Qué más? ¿Por qué ama a su novio? Ay, tiene un auto, hermano. ¿Usted sabe qué rápido va ese auto? Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe por qué hay matrimonio que muy pronto fracasa? El problema no es de los esposos, el problema es de los padres. Presta atención a esto. Porque yo, como papá, tengo la obligación de enseñarle a mis hijos qué características son indispensables para un matrimonio sano. Pero como no las conozco, hay papás que le dicen a las niñas, ese chico no es partido. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues tiene su padre. ¿Ah? Ajá. ¿Oído esto? Hay personas que sus padres son unos santos, pero es no tanto. ¿Me escuchó? Hay personas que sus padres son santos, pero ellos no son santos. Pero no es buena referencia. Hay personas que tienen mucho estudio aquí adentro. El problema de los matrimonios jóvenes que fracasan no son los esposos, son los criterios que enseñamos en la casa para elegir malos criterios. Porque las personas quieren vivir, porque el matrimonio es un proyecto de por vida, o sea, esto es para adelante y para adelante y para adelante. No se reflexiona la opción de separarse. Entonces, yo siembro en mi casa, en mis hijos, variables que no sirven para nada. Que tenga estudio, que tenga buen nombre, que tenga patrimonio. Y si no es un hombre de paz, de respeto, que busca a Dios, eso no va a durar. Y ni hablar para los varones los criterios de la señorita, ¿no? Ni me voy a meter a eso. Eso está más complicado. Porque a veces las madres, ¿no? O sea, a veces, ninguno de ustedes amadas señoras, miren, están buenas todas. Hay madres que ninguna señorita es suficiente para su hijo. Ninguna. Habría que resucitar a la princesa Diana, ¿no? Para presentársela, para que la abastezca a la madre. Y mirá, ¿entiendes? El problema no está en el matrimonio que se formó, está en cómo formamos en nuestra casa, sobre lo que es verdaderamente importante. Entonces, para elegir apropiadamente una pareja para casarse, no busque a alguien con quien usted quisiera vivir, busque a alguien con quien sí se pueda vivir. Puede ser que la niña sea pero bellísima, porque hay señores que la miran cuando están en conquista. Disculpe, quisiera preguntarle, ¿cuándo usted se cayó del cielo? Puede ser bellísima, pero destrozada, cruzando, posesiva, mentirosa. ¿Se puede vivir con alguien así? No sé. Pero claro, súper inteligente, ¿no? Es hija de Demifrán. Y el hombre de Demifrán es un santo, no lo dudo. Es un santo. Pero algunas veces, no siempre, pero algunas veces, los hijos son muy distintos a los papás. Entonces, cuando la primera variable es que sea alguien con quien se puede vivir, que sea alguien que siempre está dispuesto a aprender. Porque lo que nos mantiene en el tiempo es que reconozco que tengo mucho por cambiar y la otra persona también. Entonces nos tomamos de la mano y juntos vamos cambiando, vamos avanzando. Y los hijos ven eso. Y ese es su criterio. Los matrimonios no duran no porque la gente sea mala, pero sí son mal educados. Sigamos, ¿no? Ya está bueno dejar palo, vamos a avanzar. Ok, tres claves. Para corregir apropiadamente, la corrección es indispensable. La corrección tiene que hacerse siempre en el marco del respeto. La corrección es necesaria porque somos obras de construcción de Dios correcto. Tres claves para saber corregir esto. Aplica para las parejas y para los hijos también. Primero, nunca corregir enojado. Hay situaciones que a veces a uno lo sacan de su casilla, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta cuando le preguntan a los chicos, ¿qué quiere comer? O sea, no es que va a comer lo que hay, punto, punto. A mí nunca me, para mi cumpleaños, me preguntan qué quería comer. Usted come lo que tiene, porque ahí se acabó, no se nos gusta nada. Te dije, ¿no? Te dije. Hay cosas que usted puede verlas que en ese instante le molestan. Ese señor que dice cabeza del caballero, ¿no? ¿En qué idioma tengo que hablar para que dejes de poner la toalla mojada encima de la cama? Poner en su lugar. Si hay algo que usted ve que le molesta, no lo corrija en ese momento. Haga una pausa, reflexione, espere a otro momento, porque la corrección que uno hace enojado no brota de la cabeza, sino del estómago, y no sale nada bueno. No estoy diciendo que uno se relaje no corrija cosas que son necesarias hablar y poner en orden. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, escoja el momento apropiado. Porque muchas veces ofendemos con nuestras palabras y las palabras ya nadie las puede reponer. Y le explico una cosa más. Dice la carta del apóstol Santiago que la lengua es como una llama que incendia todo un bosque. Empieza pequeñito, pero que arrasa con todo. Un bosque tiene vida, ¿no? Tiene árboles, tiene animales, tiene una serie de cosas. Cuando el fuego pasa, ¿qué sucede con la vida? La erradica. Cuando nosotros no cuidamos lo que decimos, matamos la vida de la persona con la que nos propusimos algún día llevar la vida adelante. Por eso es que se experimenta con tanta frecuencia en el matrimonio la desilusión. Porque si yo digo algo y lastimo, la buena intención, el buen sentimiento en otra persona, te apaga. Esa vida que estaba ahí, que costó construirla, se diluye. Por eso a la lengua, candado es el rojo. Sigo. No corregir enojado, encuentre un momento apropiado, oportuno, para dialogar ese tema que para usted es importante. Segundo, escoger las palabras correctas para corregir. Oído a esto, las palabras son las herramientas que Dios nos ha dado para llegar al corazón del otro. Te lo explico con un ejemplo. Usted sabe que a veces las madres logran de uno cosas que nadie más logra, ¿no? Te lo voy a explicar por qué, que eso es clave entenderlo. Para despertar obediencia en una persona, primero hay que amarla. Hay gente que a usted y a mí nos han hecho tanto, pero tanto bien, que cuando me piden algo no les puedo decir que no. ¿Me hago entender? Hay personas que me han amado tanto y que me han ayudado tanto que cuando me piden algo no les puedo decir que no, porque de alguna manera quiero corresponder a lo que me han dado. Hay personas que tienen la capacidad de hacer sentir amadas a las demás personas con sus palabras. Por lo tanto, si usted quiere que su hijo lo obedezca, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que sembrar amor. Producto del amor viene la obediencia. Yo a veces me pregunto, ¿por qué un jovencito se mete a una pandilla y se sale de su casa? ¿Sabía usted que para ingresar a una pandilla hay una serie de requisitos? Un requisito, por ejemplo, es que los miembros de la pandilla golpean al que quiere ingresar hasta que pierde la conciencia, hasta que se desmaya. Después puede entrar a la pandilla. Entonces me pregunto, ¿cómo alguien puede querer soportar una golpiza a manos de unos pandilleros para integrarse a un lugar? ¿Por qué? Porque este joven en esa pandilla se siente parte, se siente amado, se siente atendido, siente que se le da la importancia que merece, el valor. Aunque sea un espejismo y una mentira, eso es lo que el joven siente en su corazón. ¿Por qué a veces los hijos no obedecen a los padres? Porque a veces pedimos cosas que nosotros no hacemos. Porque a veces somos un listado de exigencias y lo que hemos dado no guarda relación con lo que estamos pidiendo. Porque la obediencia brota fácil cuando una persona se siente amada. Las palabras mal dicha, fuera de tono, de momento, las palabras que hieren, queridos hermanos, fracturan la obediencia que pudiéramos despertar en la otra persona. Cuando uno toma conciencia que las palabras son instrumentos de Dios para lograr algo, no estoy hablando de manipular, ¿no? Yo estoy hablando de utilizar las palabras para lograr que la persona haga algo bueno, algo de provecho, algo que le ayude a crecer. Entonces escojo apropiadamente cada palabra que digo, porque sabe, mi intención no es humillar a la persona, es que se sienta animada a cambiar. Y tantas veces, después de corregir a alguien, se siente profundamente mejor. No es esa la idea. Cuando uno corrige, tiene que lograr en la persona que está corrigiendo el deseo de cambiar, y yo tengo que comprometerme con ese cambio. Por ejemplo, usted podrá decirle a alguien: oye, te he visto un poquito más, estás más de lleno, ¿no? Estás cenando, no estás haciendo ejercicio, ah, sí. No hace falta que te lo digas. Eso lo tiene fruto. Yo le digo a alguien: oye, ¿me acompañas al gimnasio? Vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio. Es el mismo objetivo, la manera es distinta. Usted una perla puede entregarla en un estuche, darla en la mano con cariño, o puede agarrar una onda y ¡pa! Tirarla al lomo. La perla siempre será perla. La verdad siempre será verdad. Probablemente lo que usted está diciendo es cierto y tiene toda la razón. Pero si no lo hace de la manera apropiada, va a lastimar a la persona y no va a lograr el objetivo por el cual usted quiere corregir. Por lo tanto, no hacerlo enojado y utilizar las palabras apropiadas permiten que aquel que es corregido se sienta animado a cambiar y acompañado a cambiar. Quiere decir que si yo hago notar que lo que estás haciendo no está bien, no solo te denuncio, esto está mal, sino que te digo: contá conmigo para hacerlo bien. La corrección siempre tiene esas dos partes. No solo la palabra que acusa lo que está mal, sino la presencia que acompaña para hacer las cosas bien. Así, la persona nunca se sentirá humillada, sino animada a cambiar. Esto para los hijos y para los esposos, ¿no? Y finalmente, siempre corrija en privado. A veces sucede que hacemos notar los errores del esposo o de la esposa delante de las demás personas. ¡Ah! Es que todo lo hace mal. ¡Ay, Jesús, que eso es pero sumamente desagradable! Muy desagradable. ¿Cómo? A ver, entienda esto. ¿Cómo yo voy a hacer quedar mal a una persona que debiera ser incondicional conmigo? Que he hecho unos votos y ha prometido delante de Dios estar siempre. O usted se haría daño. Usted se haría daño a usted mismo. No es cierto. De ninguna manera. Así como usted. Esto lo voy a desarrollar en el otro tema. Pero tengo que decirlo. Perdón. Escuche, así como usted trata a su esposo o a su esposa, es como usted se quiere, es como usted se ve. Dice el libro de Proverbios: un corazón alegre alumbra el rostro. El que está contento en su corazón se le nota. El que vive agobiado también. Entonces, si usted maltrata a su pareja, analice unos segundos. ¿Cómo se ve usted? ¿Verdaderamente usted se trata bien? Porque hay personas, y lo tengo que decir, que se hacen daño lentamente porque no se aceptan. Hay personas que abusan del alcohol, que abusan de la comida, que abusan cualquier cosa. Se hacen daño. Y no desean cambiar, no quieren cambiar. Porque lo que ven dentro de ellos no les agrada y de alguna manera quieren acabar con eso. Quien tiene esa actitud de deterioro a sí mismo va a maltratar a los demás siempre. La corrección tiene que ayudarnos a que el otro crezca. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer. Porque yo me siento bien, quiero que el otro se sienta bien. El que maltrata normalmente es porque no está bien. Sigamos. ¿Por qué están cansados? ¿No vamos a almorzar? ¿Por qué tienen hambre? Yo tengo. Vamos a seguir. Ya voy terminando. ¿Cuánto falta para la dos? El Evangelio de Mateo, en su capítulo 18, versículos 19 al 20, dice lo siguiente. Jesús nos habla a nosotros hoy. Esto les digo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús habla aquí en el Evangelio de dos, habla de un matrimonio. Y aquí es un dato importante. En el texto original dice, donde dos o más se pongan de acuerdo. Esa frase, ponerse de acuerdo, viene de una palabra griega, idioma en el cual se escribe el Evangelio originalmente, una palabra que dice sonfoneo, de la que deriva la palabra sinfonía. Ponerse de acuerdo es donde dos o más hagan una sinfonía, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre les será hecho. Una sinfonía es la suma de distintos instrumentos musicales, de tipos distintos, porque hay instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, y aunque todos son distintos, hacen una misma nota y producen armonía. Entonces, una sinfonía es la suma de instrumentos musicales distintos haciendo una misma nota y produciendo una armonía. Un matrimonio es la unión de dos seres humanos, evidentemente, pero distintos, no solo distintos físicamente, distintos en la manera de pensar, distintos de edad, distintos en cómo han sido formados, distintos. ¿Sabe usted lo que cuesta que dos personas totalmente distintas puedan dar la misma nota, puedan ponerse de acuerdo? Es muy difícil, porque tantas veces cuando nosotros oramos en la familia, no oramos con un mismo corazón, no oramos unidos, no oramos con un propósito, porque el esposo quiere una cosa y la esposa quiere otra. Un ejemplo bien concreto. Por su formación, el esposo quiere que los niños estudien en tal colegio. La esposa, como tiene otra formación, quiere que estudien en otro colegio. Entonces ahí empieza la disputa, no, que este colegio, que este otro, no, que tu padre, que tus padres, que no sé qué. ¿Cómo cuesta ponerse de acuerdo en un tema que aparentemente es tan simple? ¿Por qué? Porque queremos ponernos de acuerdo en base a nuestros propios criterios, a cómo hemos sido formados, a lo que consideramos humanamente que es lo oportuno o lo necesario. Entonces, ponerse de acuerdo es unir estas dos vidas, dos formaciones distintas, dos corazones distintos, y sintonizarlos con lo que Dios quiere. Porque en una familia no se tiene que hacer lo que dice el esposo o la esposa, se tiene que hacer lo que Dios quiere. Entonces nos ponemos de acuerdo y nos sintonizamos con lo que está escrito en la Santa Biblia, y sobre eso caminamos, porque no nos regimos por criterios humanos. Si realmente vamos a abrir la puerta de nuestras casas a Dios, esa apertura se manifiesta en hechos concretos. En mi casa se hace lo que Dios quiere. Entonces, para lograr ponerse de acuerdo, hay que ceder tal vez a la propia terquedad y abrir el corazón a lo que es voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta, si se logra ese cambio procurando sintonizarse con la voluntad de Dios, el 90% de los problemas desaparecen, porque muchos problemas son producto de criterios distintos. Hay personas que, mirando un mismo cuadro, exactamente el mismo, en el mismo lugar, ven colores distintos. No, que es rojo, no, que es rosado, naranja. Yo digo, pero hombre, si es difícil en cosas simples como un color, ¿cómo es de difícil en lo cotidiano de la casa? Decisiones que son de fondo, ¿no? Como la educación de los hijos. Para erradicar la mayoría de las discusiones que tenemos en la casa, hay que poner la voluntad de Dios en el centro. Hay que buscarla en el corazón. Y hay que recibirla con disponibilidad. Con esto termino esa idea. Porque muchas veces lo que Dios propone para nosotros es muy distinto a lo que nosotros quisiéramos. Y la fe es un ejercicio de confianza. Yo confío que lo que Dios dispone para nosotros es lo mejor, aunque tal vez sea algo que escapa de mis planes. Tener esa sencillez te libera. Porque muchas veces la angustia o el sufrimiento humano es retener algo que Dios no quiere para nosotros. E insistir en eso. ¿No es mejor soltar, ofrecer a Dios y decirle: Señor, si esto no es para mí, te lo doy? Verá cómo la paz de esta manera retorna a su corazón. Entonces, para orar no basta tener fe. Para orar en la casa hay que ponerse de acuerdo y colocar la voluntad de Dios en el centro. Muy bien, termino. Si somos seres humanos distintos, no solo físicamente, sino en un montón de aspectos, es clave entender el rol que cada persona lleva adelante en la casa. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 24 al 25, dice así. Y voy a explicar este texto porque a veces es mal interpretado. Uno dice: pucha, es que el que escribió esto es machista. No, lo vamos a explicar. Efesios 5, 24 al 25 dice así. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. A veces uno como varón podrá decir: tenés que hacer lo que yo digo porque yo soy la cabeza. No funciona así. ¿Cómo explicar este texto? Primero, para que haya orden en un lugar, tiene que haber una cabeza. No porque la cabeza sea mejor o sea mayor. Tiene que haber alguien que está a cargo. Y el liderazgo que Dios enseña no es el liderazgo que se aprovecha de los demás, porque hay gente que al tener una posición de autoridad busca cómo sacar ventaja. A ver qué voy a ganar estando en este lugar. Por eso es que hay puestos que son tan peleados, porque sabe que con ese puesto le va a ir bonito, ¿no? En cambio, el liderazgo en el hogar, el liderazgo del varón, es un servicio. Es decir, la autoridad que Dios me da no es para aprovecharme, es para servir. Y básicamente, la tarea del varón en el hogar son tres. Primero, proteger. Segundo, proveer. Y tercero, pastorear. Grábenselo esto. Primero, proveer. No proveer solamente, digamos, lo necesario, lo económico, que es importante, sino proveer el cariño y la atención que la esposa y los hijos necesitan. Te voy a dar un dato científico. ¿Usted sabe de quién depende el sexo de una criatura en el vientre? Del varón, ¿no es cierto? Del varón. ¿Por qué? Porque la mujer tiene solamente un tipo de cromosoma, el varón tiene dos, y según el cromosoma que el varón aporte, el sexo de la criatura. Fisiológicamente hablando, nada de fe, ciencia. El sexo lo determina el varón. La identidad, oído a esto, la identidad de los hijos, es decir, afirmar el carácter, darle seguridad a los niños, se hace, por supuesto, en conjunto entre el varón y la mujer, pero depende más del hombre. ¿Por qué? Porque muchas crisis profundas en la existencia del ser humano se alimentan de la ausencia del padre. Es que nunca tuve un papá que me haga sentir seguro, nunca tuve un papá que me enseñe, que me acompañe. La ausencia del padre, la persona, genera una inestabilidad muy grande. No estoy diciendo con esto que la tarea de la mujer no es importante, es súper importante. Lo que estoy diciendo es, el varón tiene una responsabilidad un poco mayor, porque si físicamente es el que determina el sexo, la presencia del papá en la casa determina la seguridad, el autoestima del niño. Entonces, te vas a dar cuenta que por eso el enemigo siempre va a tratar de sacar al hombre de la casa. Siempre para afuera, siempre con más trabajo, más reuniones, más compromisos sociales, afuera de la casa, afuera, afuera, afuera. Entonces usted provee económicamente y lo felicito, eso está muy bien y se les agradece de corazón. Pero, ¿y quién provee la atención? ¿Y quién provee el cariño? A veces el enemigo sabe sacar a papá de la casa. Y no digo que sale por malos motivos, no. Digamos que sale por trabajo, para proveer algo muy bueno, legítimo, sano. Pero sacándolo de la casa queda desprotegida. ¿Lo explico? Los niños ahora entran a la televisión, al internet, tienen celular, es decir, hay acceso a un montón de información, de todo tipo, buena y de la otra. Los niños tienen preguntas. Y si el papá no está en la casa presente, esas preguntas las va a responder la televisión, el internet, o las malas amistades, y las va a responder mal. Proteger es dar el consejo oportuno en el momento preciso. Proteger es evitar el futuro tropiezo. No proteger con fuerza, porque hay una diferencia entre fuerza y fortaleza. La fuerza es para arrasar, ¡rum! La fortaleza es para construir. La fortaleza en el varón ayuda a sacar lo mejor de la gente que tiene a cargo, de su esposa y de su hijo. Entonces el varón no solamente provee lo económico, que es importante, se les agradece de corazón, porque yo le digo una cosa, muchas veces la señora, el hombre es una máquina de trabajar, y nunca se le dice, oye, gracias. Qué bárbaro, qué resistencia, qué ritmo. ¿Me entienden? Porque siempre, porque hay señoras, no digamos señoras, personas, nunca se les da contento Jesús María, nunca. Les traí un plato de comida increíblemente rico y le faltó sal. Era que estaba más caliente, por Dios. No seamos así. El varón hace una tarea importante y hay que agradecerse. No solamente lo económico. Lo emocional y lo espiritual es tarea del varón. Porque es distinto que el papá a la hija mujercita, por ejemplo, le enseñe que nadie le grite, nadie la maltrata. ¿Entiendes? Esas son cosas de la casa. En la calle no le van a enseñar eso. Pero que usted prende la tele y qué ve. A que a la mujer se la maltrata, ¿no? Se la usa. Esas cosas en la casa. Y la mamá la puede enseñar, pero es distinto que el papá del sexo opuesto le dé esa calidez, esa protección, ese cuidado, que el papá tenga el detalle con la niña, la atención, eso le hace a la niña fuerte. Entonces no va a buscar un sinvergüenza que tenga lo que el papá no le dio. ¿Me hago entender? Entonces es una provisión integral, no solo lo económico, sino darle seguridad, fortalecer el carácter de los hijos. Segundo, el papá protege porque está presente, porque escucha las conversaciones de los chicos, porque está al tanto de lo que ven en la tele. Entonces forma, protege. Proteger es evitar el futuro tropiezo. Y un joven, un niño que no está fortalecido emocionalmente, fácilmente va a tener un tropiezo afectivo. Porque uno se pregunta, ¿por qué una criatura se quita la vida? ¿Por qué se enamora tan perdidamente, digamos, a una edad tan temprana y hacen tonteras? ¿Por qué? No porque sean criaturas malas, por favor, de ninguna manera. Pero sí son criaturas que tienen vacío. Hay una escasez ahí adentro. Porque imagínense, a veces los papás con muy buena intención decimos, yo quiero darle a Dios todo lo que yo no tuve. Está muy bien, me parece fantástico. Yo me hago una pregunta, quiero darle lo que yo nunca tuve. ¿Qué es lo que yo nunca tuve? Hay que pensar un poquito en eso. ¿Qué fue lo que yo nunca tuve? Y no piensen en cosas materiales. Porque si usted no se lo da, él se lo va, se lo puede generar después, no hay problema. O sea, a ver, a ti también esto. Un hijo no me necesita para hacer plata. Y tiene talento y trabaja duro para hacerlo, no me necesita. Pues yo no tengo por qué darle plata. Pero un hijo no puede sin un papá ser bien formado. Entonces cuando decimos, le voy a dar lo que yo nunca tuve, ¿qué es realmente lo que yo nunca tuve? Hay que responder bien esa pregunta. Porque si yo lo lleno de cosas, son cosas que más adelante pudieran generárselas solo sin mi ayuda. Pero ¿qué es lo que un joven nunca tuvo? ¿Sabe qué? Nosotros venimos, tal vez ustedes que son mayores, lo han vivido con más intensidad. Mi papá es de una generación súper fría, ¿no? Serio, ¡pam! Órdenes, digamos, teniente coronel,
no tenía que ser así.
Poco abrazo, ¿no? Porque al final así fueron formados, no porque sean malos, han sido así,
nada más.
No pienso que sea malo o sea bueno. Entonces, yo digo, ¿cómo yo puedo mejorar? Yo he recibido muchísimo de Dios a través de mi papá, por supuesto. Yo pienso esto, ¿cómo yo puedo sembrar en mis hijos algo mejor de lo que me sembraron a mí? Pienso primero en todo lo bueno que veo mi papá y digo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y pienso también con serenidad lo que papá tal vez no tuvo, porque nadie se lo enseñó, o por miles de motivos, no porque sea malo, o por jugarlo. Y pienso, yo quiero dárselo a mi hijo, eso que yo no tuve. ¿Me entiende? Entonces usted verá que el fruto de su esfuerzo, de su dedicación, lo ve reflejado en su hijo. No en su casa, no en su auto, no a donde viaja, que son cosas buenas, no me malinterprete. Pero qué satisfacción tan grande uno siente cuando ve que su hijo progresa, humanamente hablando. Que no es una persona violenta, que es una persona de paz, respetuosa, un buen ser humano. Qué satisfacción tan grande. Queridos hermanos, el tiempo es la moneda de la vida. En lo que usted invierta su tiempo es lo que va a disfrutar. Yo no digo que no salga a trabajar duro, hágalo. Es nuestra responsabilidad. Pero que eso no le quite el disfrute de lo que ya tiene. El tiempo pasa, los hijos crecen. El tiempo no perdona. No sea que usted haya ganado mucho, le haya ido muy bien en la vida, y una oración que a todos les vaya súper bien, que prosperen, que avancen. Pero ¿de qué sirve una casa grande y llena de cosas que a los hijos no les gusta estar ahí? Si no hay vínculo con ellos. Dice el libro de Proverbios, preferible pan seco en armonía que un banquete en discordia. ¿De qué sirve tenerlo todo? A veces todo se hace nada, porque uno piensa, ¿cómo no hice las cosas distintas? ¿Cómo no pasé más tiempo? ¿Cómo no protegí? ¿Cómo yo pude haber evitado esto? No hay un azote tan duro como el de la culpa. ¿Cómo no hice? ¿Cómo no dije? ¿Cómo no estuve? Por eso el papá provee, el papá protege y el papá pastorea, con esto termino. Pastorear es llevar a los hijos a un buen lugar, a un lugar donde yo ya estuve antes y los puedo conducir ahí. Te lo voy a explicar. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes pastos y aguas tranquilas me conducen. Nosotros, amados hermanos, padres de familia, si tenemos una relación con Dios, un encuentro con Él, y no le digo con esto que sean hombres que estén todo el día en la iglesia y rezando el rosario, no, yo soy contrario a eso. ¿Qué es lo que yo digo? La coherencia de la fe se la ve plasmada en la vida diaria. Yo puedo estar todo el día en la iglesia y estar fuera de la voluntad de Dios. La coherencia es, yo me dispongo a lo que Dios quiere, abro mi corazón a Él y voy dirigiendo mi vida así. Entonces experimento el amor de Dios, su bendición, comienzo a conocerlo, conocer sus mandamientos, sus preceptos, tengo una relación con Dios. Entonces pastoreo a mis hijos porque los agarro de la mano y los llevo a un lugar donde yo ya estuve. Los invito a vivir algo que yo vivo todos los días. ¿Sabe qué? Es importante que los hijos estudien, que aprendan cada vez más cosas, que jueguen tenis, que naden, que canten, todo eso es hermoso, que lo hagan. Pero ¿sabe qué? Tengamos cuidado que a la larga no les estemos dando lo más importante, porque llegan a la vida situaciones donde solamente la fe nos saca adelante, solo Dios nos saca adelante. Entonces cuidado con darles todo y no darles lo más importante, decirle, venga, lo voy a pastorear, aquí hay verdes pastos, aguas tranquilas, aquí está el Señor. Y que el papá enseñe a rezar a los hijos y que los hijos vean que el papá reza. ¿Y sabe cuál es su mejor oración? Con esto termino. La mejor oración del padre es un buen testimonio. Que uno como papá respete, que uno sea fiel, que uno no mienta, que uno nunca hable mal de alguien. Yo le digo una cosa. Yo he escuchado gente que cuando su papá fallece dicen, a papá nunca lo escuché hablar mal de nadie. Papá siempre que podía ayudaba. Papá nunca hizo mala cara para ir a trabajar. Nunca se quejó. Papá siempre tenía tiempo. ¿Sabe, amado? Ese es el legado. ¿De qué sirve dejar herencias, terreno, dinero en efectivo? ¡Para que se peleen! ¿Sabe qué es el legado? A diferencia de la herencia es lo que usted deja a alguien. Un bien. El legado es lo que usted deja en alguien, dentro. Y el legado es pastoreando. El legado es viviendo y los hijos van a imitar lo que uno vive. Por eso que ser padre no es fácil. Yo no consigo la idea de ser buen padre sin Dios. No digo que no se pueda. Yo no la consigo. Hay situaciones tan delicadas, tan complicadas. ¿Cómo enfrentarlas sin Dios? Muy difícil. Proveer, proteger y pastorear un varón en su casa tiene que ser un líder espiritual. Porque cuando algo no sale mal en la oficina, por ejemplo, ¿a quién se lo mira? Al jefe, ¿no? Al que está a cargo, a ver que lo arregle. En la casa es lo mismo. Todos miran al papá. ¿Qué palabra va a decir? ¿Qué va a proponer? ¿Cómo nos va a animar? Y qué lindo fuera que cuando partamos con el Señor, espero más tarde que temprano porque hay algo que hacer. Nuestros hijos digan, papá, intachable, nunca cumplió, nunca faltó a la casa. Un hombre ejemplar, digno de seguir. Porque una cosa es imponer y otra es influenciar. El que tiene autoridad impone lo que dice, porque tiene el cargo y todos tienen que seguirlo, no les queda de otra, es el jefe. Influenciar es cuando la gente te sigue, no por tu cargo, sino por cómo vivir. Y vivimos en un mundo donde hay muy poca gente de influencia, pocos modelos, hay mucha incoherencia. Hay psicólogos que dan talleres de familia y son divorciados. Hay nutricionistas que enseñan a comer y tienen sobrepeso. Hay teólogos que dan talleres y no se han encontrado con Dios hasta ahora. Hay mucha incoherencia en este mundo. Entonces, estamos todos nosotros, hombres y mujeres, pastoreando una generación que necesita modelo. Y cuidado que la tele sea la que ponga un modelo a nuestra casa. Somos todos débiles, de barro, pecadores. Pero que Dios nos ayude a hacer nuestro mejor esfuerzo. Hacerlo bien como es fiel. Amén. Vamos a orar, les invito a ponerse en pie. Así en silencio vamos a escuchar el arpegio del teclado. En silencio. Si usted desea, cierre sus ojos. Yo le invito simplemente a orar, ore como usted desee, como se sienta cómodo, como le nazca. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque en tu presencia encontramos esa luz que nuestra vida necesita. Danos, Señor, hoy el valor, la virtud para caminar siempre al frente, para no desmayar, para mantenernos unidos, para ser fieles. Danos la gracia, Señor, de lograr aquello que para vos es importante. Y de corazón esta noche te pedimos perdón, porque hay cosas que no estamos haciendo bien. Las hacemos con buena intención, ponemos el corazón, pero queremos ser humildes y reconocer que no están bien. Queremos hacerlo mejor. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a progresar en tu palabra y en tu presencia. Derrama hoy en cada corazón, en cada hogar y en cada matrimonio tu bendición y tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.